Vamos a ver si estamos en contacto con el doctor Gustavo Alcalá. Muy buenos días.
Buenos días, Walter. Un gusto como siempre.
¿Cómo está, doctor? ¿Cómo pinta este fin de semana?
Y va a ser un fin de semana muy importante en donde choca lo que queremos hacer y lo que queremos saber con la realidad. Porque claramente Argentina y San Juan en esta pandemia están en lo que se llama fase ascendente. O sea que el virus goza de buena salud. Estábamos acostumbrados a ver 5 víctimas fatales por día, pasamos a 10 y ahora estamos muy cerca de 20. Hubo 17 en el día de ayer. Entonces no se necesita un entrenamiento estadístico muy sofisticado para interpretar lo que eso significa. Y la segunda noticia importante es que la hidroxicloroquina, esa que tiene como principales promotores a algunos jefes de Estado, yo diría que están en el borde de la vedette, ha recibido, tambalea la hidroxicloroquina contra las cuerdas, ha recibido un golpe probablemente definitivo. Entonces, para resumir, estamos en fase ascendente, la vacuna queda lejos y los remedios simples y baratos no funcionan.
Doctor, frente a este análisis que acaba de realizar, que obviamente debe ser el mismo que analizan las altas autoridades nacionales, y se discierne la discusión entre salud y economía, entre seguir de la manera que estamos llevando el aislamiento o dar un paso atrás. ¿Cómo ve usted este panorama?
Y ahí tenemos un problema latino, diría yo, y es ese interés exagerado en mostrar lo que se hace mal e intentar que la realidad se ajuste a mis prejuicios viejos y a mi política o a mi perspectiva política. Entonces el inconveniente es que la foto actual no muestra las acciones actuales. Esa es la principal dificultad. La foto actual muestra lo que hicimos hace 2 o 3 semanas atrás. Y hemos visto en San Juan, yo diría que también llega el momento de aprender de lo que pasa acá y no estar tan pendiente de lo que pasa a miles de kilómetros. Una característica de este virus que se espera se manifieste claramente en Argentina y otros países con pobreza estructural es que el sistema de salud, más que servir para enfrentar al virus, sirve para propagar al virus, porque se está dando lo que se llama transmisión nosocomial o transmisión hospitalaria, o que el centro de salud se convierte en centro principal de contagio. Entonces tenemos por un lado la creciente preocupación de los que tratan problemas crónicos y ven que por miedo la gente no asiste y están presagiando problemas futuros, y está la sabiduría popular, porque el miedo no es sonso, y si la gente en Latinoamérica no va a los centros de salud, ella sabe muy bien por qué, porque lo ha aprendido desde la época de la colonia. Así que en esta fase ascendente va a haber que manejar con mucha precaución quién efectivamente debe asistir a los centros de salud, y como bien has marcado, Walter, la cuarentena no puede servir para siempre, sobre todo cuando los expertos están dudando si la cuarentena evita las infecciones o solo las retrasa o posterga.
Está bien. Si nosotros nos miramos en el espejo del viejo mundo y vemos que prácticamente están abriendo las ventanas a esta nueva etapa con esta serie de fases, como el caso de España, fase 0, fase 1 y fase 2, en la que va avanzando, a pesar de tener contagios y fallecimientos, obviamente, aparentemente correspondientes a la parte descendente de la curva. Repito, si nos miramos en ese espejo, ¿qué tendríamos que hacer en la Argentina?
y nosotros tenemos que hacer lo que ellos lograron en la fase ascendente, ¿no? Sería un gran error histórico, por otra parte, para Latinoamérica, copiar lo que hace Europa a destiempo, hacer el karaoke. Entonces, lo que ellos están haciendo ahora es luego de meses o semanas de retrasar la infección, porque España sacó una cuenta muy rápido. Con 11% de la población infectada, el sistema de salud colapsa y las muertes se van a dar de manera incontrolable. Y España, con la cuarentena, llegó a que se infectara el 5%, a la mitad de lo que hubiese significado la debacle, porque no hay suficiente lugar para atender a los pacientes graves. Entonces yo creo que no tenemos que mirar las noticias de España de ahora, sino las de hace un mes y medio.
En lo que hace a la provincia de San Juan, hemos tenido conocimiento en las últimas horas de algún relajamiento o alguna permisividad con relación a un aislamiento muy riguroso o estricto. ¿Qué consecuencias podría tener o estamos bien?
Y esa etapa es inevitable. Yo creo que hay algo positivo que ocurrió en la provincia y lo tenemos que resaltar, y es la búsqueda de los contactos. Yo diría salir de la fase policíaca y entrar en la etapa detectivesca. Entonces, cuando los casos son pocos, uno puede, como se hizo en pocas horas en San Juan, con la confianza y no con la tortura, conversar con las personas y que nos cuenten hasta sus íntimos contactos, hasta sus últimos contactos, y verificar con un testeo inteligente si se produjo o no la dispersión del virus. Y eso, desafortunadamente, tiene dos etapas, una inmediata y otra dos semanas después, porque también hemos aprendido que la prueba puede dar negativa simplemente porque la carga viral no es suficiente como para que dé positiva. Pero esa es la clave en esta etapa que viene. Ahí es donde se pone a prueba la capacidad sanitaria y la capacidad de los habitantes para respetar el virus. Entonces, si la cuarentena se relaja de manera no espasmódica, sino en etapas y con una vigilancia activa, entonces tenemos buenas posibilidades. Si nos miramos equivocadamente en el espejo español, como si nosotros fuésemos España, y salimos a festejar el fin de la guerra, entonces el virus se va a hacer un picnic.
Es posible que, como usted muy bien lo dice, que la gente en San Juan responda como lo ha venido haciendo hasta ahora, porque el hecho de que no haya habido dispersión por las medidas que usted acaba de señalar que tomó el gobierno y pasó en esa actitud de policíaca a detectivesca, es importante para tratar de conseguir esa cadena de contagio o esa trazabilidad del virus. En consecuencia, depende en gran parte de la población de que esta permisividad con relación a las reuniones, más bien del tipo familiar que de amigos, ¿no es cierto?, se haga con toda la rigurosidad que esto conlleva, ¿verdad?
Sí, si nosotros miramos los otros países, hay un tipo de contagio uno a uno que no ha sido responsable del gran número de muertes, pero hay otro tipo de contagio que podríamos denominar en racimo, que es el que sale justamente de las celebraciones familiares, de los funerales, de los congresos. Ese tipo de reuniones son los que han disparado el número de víctimas fatales. Entonces, esto tiene que ser con mucho criterio. Desafortunadamente no hay una vacuna que nos inocule el criterio y la capacidad de entender que tenemos que tener los contactos imprescindibles, los contactos esenciales. Así como hay que activar la maquinaria económica esencial, hay que hacer lo mismo con la reunión. No nos han convocado todavía al festejo. Nos han dicho que demos un paso más con cuidado en esas relaciones afectivas que ya se vuelven impostergables. Si lo hacemos bien y hubiese una rápida reacción ante los síntomas, porque lo otro que no funciona es la negación. Si yo tengo fiebre, o me parece que tengo, si tengo síntomas compatibles que se han difundido hasta el cansancio, lo otro que funciona es la consulta precoz, justamente en donde la hidroxicloroquina falló, porque han hecho algo muy interesante los investigadores. Como este fármaco se usa, y ya lo han propuesto para lo que nos encantaría a los sanjuaninos, que es la prevención. Algunos mandatarios y algunos vendedores de humo han propuesto hidroxicloroquina para prevenir al virus. Entonces, hicieron un estudio en prácticamente 100.000 personas en donde se usó esta droga. Dentro de las 48 horas de los síntomas, si no la hubiera, no la usaban en esa etapa precoz, ni hacían el análisis siquiera. Y en estas 100.000 personas que la usaron en esa etapa precoz, se extiende desde el 20 de diciembre del año pasado hasta el 14 de abril de este año, y los que usaron el fármaco no solo no se beneficiaron, sino que hubo más muertos. Y esa es una clave que tenemos que entender. A veces, no hacer previene. Entonces, no siempre lo que nos venden como una solución cumple con el precepto de la medicina, que es primero no hacer daño. No habiendo vacuna y no habiendo fármacos eficientes para prevenir, sigue siendo prioridad número uno el distanciamiento social. Y vamos a ver si ese desafío lo podemos cumplir, que significa empezar con las reuniones de las relaciones esenciales sin perder el distanciamiento.
Doctor, como es de público conocimiento, hizo mucho revuelo en San Juan la cuarta contagiada. Y efectivamente sabemos que se han hecho muchos testeos y demás, con los informes aparentemente afortunados que dan, porque hasta ahora todo ha sido negativo. ¿Podemos esperar todavía algún otro resultado de esos testeos?
Claro, hace falta la segunda tanda, la segunda ola de pruebas, que se da un par de semanas después. Recordemos que el paciente sanjuanino número 3 tuvo pruebas negativas. Hay un paciente en Neuquén que estaba con el respirador, en terapia, con todos los síntomas, y las pruebas seguían dando negativas, y cuando estaba a punto de morir, dieron positivas. Tenemos que entender que esas pruebas tienen un 40% de falsos negativos. Nosotros estamos acostumbrados a la prueba infalible, que si dice sí, el virus está presente, y si dice no, no me voy a infectar. Y en realidad, si dice sí, el virus está presente, y si dice no, me puedo infectar mañana también. Entonces, yo creo que, como usted dice, es una muy buena noticia que la primera ronda de pruebas haya dado negativa, y eso probablemente descarte el racimo. Es muy improbable que aparezcan cientos de contagiados, pero no es tan improbable que aparezcan casos individuales. Entonces, yo creo que tenemos que dejar la respuesta histérica y la locura teatral, porque Mendoza está teniendo un caso por día y nosotros no vemos ese despliegue informativo que es negativo, ya digo, es esmerarse en encontrar lo que se hace mal, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, los países exitosos han sido mucho más equilibrados y la culpa la tiene el virus. Yo creo que tenemos que salir con una remera que tenga ese eslogan. Entonces, como nos estamos mirando los ojos solamente por el barbijo, nos miremos el pecho y leamos claramente. La culpa la tiene el virus.
Doctor, estamos ingresando ya a la época invernal, que lógicamente muy tenuemente nos está visitando o está llegando a, por lo menos a esta zona de la Argentina. ¿Cuáles son los cuidados o las recomendaciones que habría que tener justamente para evitar contagio de esta pandemia, pero fundamentalmente evitar cualquier otro tipo de resfrío, influenza o cualquier otra enfermedad?
Y la clave con el frío que favorece al virus es la concentración de personas por metro cuadrado. Y al revés de lo que decía Roberto Galán, hay que tocarse menos. Entonces el frío, que llama a la congregación, nos tiene que mantener a distancia, y el virus entra cuando nosotros nos tocamos la boca o nos abrazamos o nos acercamos. Entonces no llegó el momento del festejo, que tampoco está tan lejano, pero es justamente con el frío y la flexibilización donde se va a poner a prueba nuestra capacidad como organización social, porque hay una prueba en Latinoamérica que no ha ocurrido en Europa y Estados Unidos, es cómo enfrentar al virus con pobreza estructural. Y ahí es más fácil opinar cuando uno está calentito en un ambiente suficientemente amplio y con muchas chances de divertirse o distraerse. Entonces, eso todavía no lo hemos atravesado, pero las perspectivas siguen siendo favorables. Para que nos demos una idea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es nuestra zona peor, porque este virus vino del turismo y de los viajes de negocio, tiene 4 muertos por cada 100.000 habitantes, cuando Cataluña tiene 78 y Nueva York tiene 130. O sea, 4 contra 78 y 130, podemos enfrentar el frío con optimismo. Y sigue siendo la única mosca blanca Alemania, pero tenemos que tener en cuenta que Alemania tiene el doble de camas de terapia intensiva y un personal altamente entrenado si se compara con Francia, y tiene 4 veces más que Italia y España. Entonces, yo creo que tenemos que hacer nuestro propio camino, nuestra estrategia de largo plazo, con reapertura gradual y con un Baquiano. Nosotros necesitamos el Baquiano que busca y detecta rápidamente los lugares de contagio. Ya quedó claro que Chaco está en problemas y que no se puede hacer en Argentina un plan general para problemas regionales y particulares. Entonces San Juan, no estoy seguro si es para que nos sintamos orgullosos, quizá las provincias más medievales y más aisladas son las que menos virus tienen, pero tal vez en esta etapa ser periférico sea una ventaja. Entonces el desafío va por el lado de tener en cuenta que lo que estamos viendo en número de casos refleja 2 o 3 semanas atrás, y como decía Tato Bores, la neurona atenta, en vez de vermú con papas fritas, nos convienen unas pasas de uva, un poco de palta y unas nueces, pero la batalla recién está empezando, aunque nos gustaría que estuviese terminando. Tenemos para muchos meses todavía.
Bueno, doctor, ha sido muy claro, por supuesto, muy contundente en su apreciación, muy gráfico, si se quiere, también, porque hemos hecho un repaso de todo lo que está ocurriendo con esta pandemia que nos cambia definitivamente la vida al planeta. Muchísimas gracias por su aporte y su colaboración. Y bueno, qué decirle, que tenga un buen fin de semana, un poco a lo mejor más rodeado de sus seres queridos, y que siga investigando, ¿eh?
Muchas gracias, Walter, y la epidemiología es una sola. Uno puede contar infartos, infecciones o accidentes de tránsito, pero Argentina ha mostrado, si nos comparamos con los otros países latinoamericanos, una rápida capacidad de reacción. Tenemos que seguir a la altura de las circunstancias.
Muchísimas gracias. Buenos días.